Hoy en Visión para Vivir.
No se canse de hacer el bien. Usted que labora en lugares sin notoriedad, que sirve a la causa de Cristo sin el aplauso del público, que da de sí mismo, que da de su dinero, que da de su tiempo, su energía. Usted que está sirviendo al Rey de Reyes, no se desaliente. Usted segará. Hay promesa aquí, pero no desmaye.
El apóstol Pablo en su carta a los filipenses nos anima a seguir adelante, a olvidar lo que queda atrás y a proseguir a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué sorpresa! Bienvenido a Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. ¿Cree usted en Cristo y en su visión para nosotros en este mundo? Si es así, acompáñenos a seguir con el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses y adoptemos, de una vez y por todas, la visión del Señor. Este mensaje se titula, Apropiándose de la visión.
Los grandes líderes tienen grandes visiones. Ellos ven la manera en que son las cosas, pero también se imaginan la manera en que podrían llegar a ser. Estos líderes comunican hábilmente sus ideas a los demás y la gente los sigue y con frecuencia sacrificadamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen en la visión de ellos. Durante su ministerio terrenal, Jesús presentó una visión del reino de Dios. Dondequiera que él iba proclamaba el evangelio del reino. Lea de este en Mateo 4:23. A través de sus milagros, Jesús ofreció anticipos del reino venidero. Con esto él mojaba los labios resecos y levantaba el apetito de la gente por un nuevo mundo libre de pecado, de dolor y de muerte. Como discípulos de Jesucristo, nosotros hemos probado la vida que él ofrece. La vida eterna y abundante disponible para aquellos quienes se someten a la autoridad del Rey. Nosotros creemos en Cristo y en su visión para nosotros y nuestro mundo. Pero, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros ahora? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de aceptar su visión? El pasaje que vamos a considerar en el estudio de hoy nos da respuesta a estas preguntas, de manera que podamos adoptar la visión del Señor. Segunda a los Tesalonicenses 3, 6 al 15. El cristianismo es una fe activa y participativa. Aquellos que son ejemplo del mensaje de Cristo no son conocidos como personas pasivas, mediocres y sin participación. A través de los siglos, ellos han sido los que han cambiado la dirección del mundo y han alterado el curso de la historia. Lo mismo ocurrió con el mismo Señor Jesucristo. Los que hemos estudiado la vida de Él sabemos que fue ejemplo de cambio, de diligencia y también de determinación. Al examinar la vida de Cristo en preparación para este mensaje, a mí me impresionó de nuevo cómo el Señor jamás perdió la perspectiva de un cuadro general. Sin embargo, nunca se distanció de los pequeños eventos de la vida. Para Él, el cuadro general era venir y buscar y salvar a los perdidos. Y así lo hizo. Él logró hacerlo aún hasta el punto final de su vida, cuando Él dijo en una forma verdaderamente auténtica, consumado es. Todo está concluido. En otras palabras, el trabajo está hecho. Sin embargo, cuando usted repasa su vida y estudia los episodios en los cuales él se halló a sí mismo, verá cómo él nunca se desentendió ni bostezó ante los problemas de la gente. Cuando él se vio rodeado de enfermos, lo sanó. Cuando se enfrentó al enemigo, al mismo Satanás, y se vio obligado a enfrentarlo a solas, él lo enfrentó a solas y resistió sus ataques. Cuando se encontró con los fariseos y escribas dados a las herejías y a la hipocresía, lo reprendió. Cuando vio a los discípulos con los pies polvorientos, se los lavó. Cuando comprendió que había llegado el tiempo para entregarse e irse a la cruz, se entregó sin pelear. Cuando regresó de entre los muertos, habló a muchas personas de la esperanza que se encontraba en él. A través de toda su vida, lo vimos activamente participando en el momento. Los que siguen sus pasos, a aquellos que seguimos su caminar, los que seguimos su ejemplo, los que modelamos su mensaje, seguimos estando involucrados y activos, o al menos así deberíamos de estarlo. Pero ¿sabe cuál es la tristeza? Que siempre hay aquellos que prefieren no hacerlo. Siempre hay algunos cuantos cristianos en toda la iglesia, y la nuestra no es una excepción, por cierto, que prefieren permanecer alejados, pasivos, en un lugar seguro y sin participar. Ellos saben el vocabulario cristiano, claro, pero prefieren no poner en práctica lo que saben. Esto me recuerda a una tira cómica en el periódico donde se ven dos personajes. La escena es una que se ha visto en varias ocasiones, en la que ambos están hablando de los valores de la vida. La mujer que aparece allí dice: "He pensado seriamente que la vida es como una silla de esas que se encuentran en la cubierta de un barco". "¿Qué es como qué?", preguntó el hombre. "Sí", dice ella. "¿Has visto alguna vez un barco de pasajeros en los que los pasajeros abren sus sillas en cubierta para solearse y van observando el panorama? Algunas personas ponen sus sillas dirigidas hacia la popa de la nave para ver hacia atrás donde ellos ya han pasado. Algunos ponen las sillas en dirección en la proa para poder ver hacia adelante, hacia donde se dirigen. En la nave de la vida, querido amigo, ¿en qué dirección estás colocando tu silla?". Y este hombre, todo perplejo, responde: "Ay, yo ni siquiera he podido desdoblar mi silla". Hay muchos cristianos que jamás logran desdoblar sus sillas. Ellos saben que hay una cubierta, saben que hay un barco, saben que hay un sol, saben que hay un lugar a donde pueden sentarse y disfrutar de la vida, pero pasan toda la vida tratando de desdoblar y armar su silla. Algunas personas, por otra parte, desdoblan sus sillas rápidamente, las arman apresurados y se involucran en las cosas temporales. Eso es como cambiar de posición las sillas de la cubierta del Titanic. Si usted recuerda la historia, recordará que no importa lo rápido que abran las sillas, ese barco se dirigía a una destrucción. Usted debe preguntarse: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito eterno? Permítame ser directo al preguntarle lo siguiente a usted que me escucha. ¿Ha logrado desdoblar su silla? Es decir, si alguien lograra convertirse en mosca y pegarse en la pared de su casa, ¿sabría esa persona, al observar su forma de vivir, que usted realmente es un creyente en Cristo? ¿Y la vida suya realmente cuenta para la eternidad? ¿Lo demostraría su vida? ¿Qué tal si a usted lo observaran al pagar sus cuentas y viera la prioridad que usted le da a la parte que le corresponde a Dios en cuanto al dinero? ¿Sabría esa persona, por la cantidad que usted da como ofrenda o diezmos, que su vida se caracteriza por la integridad en las finanzas? No esquive estas preguntas. Mejor trate de responderlas. ¿Qué tal en cuanto al servicio en su vida? Es decir, la parte que usted voluntariamente le da a Cristo para que pueda usarla para su gloria. ¿Podríamos decir que al observar su servicio en la iglesia o en la comunidad, su vida se caracteriza por una consagración a Cristo? Al leer las cartas del Nuevo Testamento, he encontrado que hay un tema recurrente que aparece una y otra vez, y que tiene que ver con la participación activa. Usted nunca hallará que la vida del creyente consagrado se caracteriza por la pasividad. Jamás lo va a encontrar. Por supuesto, hay ocasiones en que tenemos que esperar en Dios, pero no es una espera pasiva. Es una espera en oración activa, una confianza activa, nunca dudando de que Dios está obrando y siempre debemos estar listos para movernos cuando Él diga que es tiempo. Permítame mostrarle varios de estos pasajes en relación a la participación activa. Tomemos, por ejemplo, el último versículo de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Dice: "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano". A mí me encanta este pasaje bíblico. Observe las palabras firmes, constantes, creciendo. ¿Cómo puede usted vivir una vida así? Observe bien. Dice: "Vuestro trabajo en el Señor no es en vano". Una paráfrasis de esto diría de esta manera: que nada le impida ocuparse en la obra del Señor. Hay otro pasaje en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 9, y dice: "No os engañéis, Dios no puede ser burlado, Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero él no se detiene allí. Porque cuando usted siembra para el Espíritu, generalmente está involucrado en un trabajo agotador. Su entusiasmo empezará a esfumarse. Por eso usted tiene el siguiente versículo. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una expresión popular en algunos países y círculos que se usa para describir a alguien que está cansado o agotado o exhausto. Se dice que está quemado. Usted se siente quemado o fatigado. Bueno, si usted se siente de esta manera, usted necesita una buena dosis de Gálatas 6:9. No se canse de hacer el bien. Usted que labora en lugares sin notoriedad, que sirve a la causa de Cristo sin el aplauso del público, que da de sí mismo, que da de su dinero, que da de su tiempo, su energía, su visión, su liderazgo. Usted que está sirviendo al Rey de Reyes, no se desaliente. Usted segará. Usted segará. Hay promesa aquí, pero no desmaye. Otro pasaje se encuentra en Filipenses 3, versículo 12. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otro pasaje se encuentra en Apocalipsis 3. Estas palabras son dirigidas a la iglesia del primer siglo que estaba en la ciudad de la Laodicea. Yo a veces me pongo a pensar que si hubiese vivido en el primer siglo, esta hubiese sido la última iglesia a la cual yo hubiese querido ser miembro. Pienso que si yo hubiera sido miembro en alguna iglesia en el primer siglo, la última iglesia de la que hubiera querido formar parte sería la iglesia en la Laodicea. Prefiero estar en una que sea fría como el hielo, que de una que destile hipocresía. Tenía apenas la suficiente temperatura como para mantener al lobo afuera de la puerta, pero no lo suficiente como para entusiasmarse por las cosas espirituales. Escucha lo que dice Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así como usted lo escuchó, aquí dijo la palabra vomitar. Dios le dice a la iglesia, como eres tibio, me provocas náuseas. Me parece asombroso lo que dice el versículo 15. Ojalá fueses tibio, a medias. Hablando de librar una gran batalla, pero no haciendo nada al respecto. Y debido a que eres como eres, me dan ganas de vomitar. En cierta ocasión, una niña se tragó accidentalmente un buen número de pastillas de aspirina. En sus travesuras, ella tomó la botella de aspirinas y luego la tapa saltó, regando por todas partes las pastillas. Los padres la encontraron con la botella vacía, así que se vieron ante la difícil tarea de sacarle las aspirinas del estómago. La madre tenía un producto llamado Ipecac que provoca el vómito. Con un poco de agua tibia y este producto, las aspirinas salieron salpicando la tina y gran parte del baño. Las aspirinas y todo lo demás que ella tenía en el estómago, esta pobre niña, salió rápidamente. Esto es lo que produce la tibieza, la enfermedad del estómago. Es lo mismo en cuanto a la tibieza en la iglesia. Algunos de ustedes son tibios, aunque no parecen serlo. Las personas tibias nunca parecen tibias. ¿Se pregunta usted cómo se verá una persona tibia, un creyente tibio? Bueno, por lo general, a veces quieren aparentar que están ardientes por Dios. Dan la apariencia de ser entusiastas y estar emocionados, tomando su Biblia y un papel para tomar sus notas y se van al culto. Tan pronto cuando se acaba, luego dicen, Pastor, lo veo la próxima semana. O si no, ay, Pastor, no sea tan fanático. Usted se está volviendo demasiado duro. Viva y deje vivir. Algunos de los creyentes en la ciudad de Tesalónica se habían convencido de que si uno realmente esperaba la venida de Cristo, no había razón para participar en la vida. Uno podía vivir de los demás En la iglesia hay suficientes creyentes activos y diligentes para poder sostener a los que tienen su corazón dedicado a la venida de Cristo. Alguien lo dijo de esta manera: con emocionada holgazanería abandonaron las cosas esenciales de la vida. Esto me recuerda a la frase que escribió en su diario Jim Elliot, uno de los misioneros sacrificados por los indígenas aucas en la selva de Ecuador. Elliot escribió: donde quiera que estés, está allí del todo. Vive hasta lo sumo cada situación que creas que es la voluntad de Dios. ¿Y usted? ¿Ha hecho esto como una norma en su vida? Entonces vívala. Si tiene hijos pequeños, déles todo lo que usted pueda de usted mismo. ¿Está casado? Hágalo también con su esposa. ¿Tiene usted 60 o 70 años de edad? Entregue su corazón. Esté completamente donde usted se encuentra. Entregue su vida. No permita que su teología se interponga con su entusiasmo. Esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Tesalónica. Había indecisión respecto a cuestiones morales y éticas. Querían permanecer neutrales sobre asuntos que la verdad exigían acción. Dejaban en los hombros de otros las responsabilidades y el trabajo que ellos tenían que resolver. Estaban firmemente aferrados a sus deseos y a su comodidad, a su profesión y a su futuro. Miraban hacia otro lado cada vez que Dios les tocaba el hombro diciéndoles: ¡Hey, es tu turno, te toca! Yo he notado algo respecto a los creyentes indiferentes. Siempre, siempre se refieren a la iglesia como la iglesia, pero nunca, nunca se refieren como mi iglesia. Esta es una familia, esta debe ser nuestra familia, nuestra iglesia. No seamos indiferentes. La visión de la iglesia debe ser nuestra visión, porque somos parte de ella. Así que olvídese de las palabras neutrales e indefinidas. Hable de nuestra, nosotros, incluso mío o mía. Esta es mi iglesia, esta es mi familia. Ahora bien, ¿qué hacemos con los que quieren soñar y viajar dormidos a la eternidad, pensando nada más en la venida de Cristo? Pablo habla fuertemente en el versículo 6. Es más, les da una orden. Observe lo fuerte que es esta orden. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto lo dice todo en resumen. Observe algo. Está hablando entre creyentes y les está diciendo: les ordenamos, hermanos, que se aparten del que anda desordenadamente. Primero que nada, usted nunca va a hallar a un inconverso anhelando la venida de Cristo. Nunca hallará a una persona espiritualmente perdida, preocupada por Cristo, al punto de no querer hacer nada. A decir verdad, algunos inconversos realmente avergüenzan a muchos creyentes, porque cuando se trata de participar o involucrarse, ellos realmente lo hacen por completo. Pero esto que estamos considerando es un mal entre creyentes. Pablo les dice: hermanos creyentes, observen a aquellos que viven desordenadamente y señálenlos. ¿Notó usted la palabra desordenadamente? Usted se va a sorprender al enterarse de lo que esta palabra significa en el idioma original. Quiere decir escaparse de la escuela, faltar a clases. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? La idea de holgazanear cuando debería estar activamente participando en educarse. Cuando niño, yo confieso que me escapé un par de veces de la escuela. Debo confesarlo ahora porque no creo que nadie me castigue en este momento. Pero recuerdo cuando le hice creer a mi madre que yo estaba en la escuela, como buen niño, fielmente adquiriendo una gran educación. Pero no estaba en la escuela. En realidad, estaba en un canal de agua cercano, nadando a gusto con otros amigos. Lo hice como dos o tres veces. Entonces, descubrí que para las 10 de la mañana estaba soberanamente aburrido. Escaparse de clases, al final de cuentas, no resultó tan divertido como pensé que sería. Créame, ese día en realidad eché de menos la escuela. Me hacían falta mis amigos, me hacían falta las clases, me hacía falta participar en la educación. Pero cuando usted se escapa de clases y piensa que va a dedicarse a alguna otra cosa, a alguna otra actividad, pero en realidad todo lo que hace es holgazanear, es aflojerarse. Y como lo vamos a ver en un momento, al andar sin disciplina, usted se aburre y se vuelve un entrometido. Esto es lo que la palabra desorden da la idea aquí. Vivir una vida de holgazanería, de pasar la vida mirando al cielo, esperando la venida de Cristo sin hacer nada. Pablo dice, esto no está de acuerdo con lo que yo les enseñé. Es decir, la vida misma de Pablo se mostraba como ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Bueno, si usted nota los versículos 7 al 10, aquí se nos presenta el ejemplo. En otras palabras, Pablo le dice, ustedes, tesalonicenses, ustedes creyentes, donde quiera que vivan, piensen en el modelo que tienen en la Biblia, es decir, el apóstol Pablo, observen su vida. Dice aquí Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. La palabra es hacer mímica, imitar. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. En otras palabras, cuando estuvimos con ustedes, hermanos, nuestra vida no se caracterizaba por una falta de disciplina. Este es el mismo término. Este es lo que el término escaparse de la escuela significa. Y lo usa también aquel gran y elocuente poeta griego Demóstenes para describir la vida en la milicia y el hecho de haber sido puesto fuera de acción debido a la indisciplina o por haber desertado. Al pensar en la vida del apóstol Pablo, no pensamos de ninguna manera en alguien que abandonó sus responsabilidades, para nada. No pensamos en alguien indisciplinado, ¿verdad? Pensamos en alguien cuya idea se caracterizó por el arduo trabajo, la honradez y la fidelidad. Observa lo que dice en el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. En otras palabras, nosotros no anduvimos desordenadamente, no estuvimos ausentes cuando nos necesitaban. Además, no fuimos esponjas ministeriales. Vaya rápidamente a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, para que vea lo que Pablo les había escrito anteriormente. Aquí tenemos una especie de retrato de Pablo cuando ministró en Tesalónica. Él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Estas son palabras de cuna. Son palabras de una madre cuidando y atendiendo con ternura a sus hijos. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo? Trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Observó la metáfora en el versículo 7, como una madre, y luego en el versículo 11, como un padre. Ahora vuelva a 2 de los Tesalonicenses capítulo 3. El punto de Pablo es este. Ustedes, tesalonicenses, que se quedan sentados, ociosos, esperando la venida de Cristo, han abandonado sus responsabilidades y están aprovechándose para recibir sustento de parte de los que todavía son responsables. Ustedes están haciendo mal, están escapándose de clases, están, a decir verdad, siendo desobedientes. En ocasiones, los hermanos han expresado lo siguiente. Ay, cómo me gustaría que le diera un mensaje a los que están en el ministerio vocacionalmente. Que sería bueno si de vez en cuando ellos pagaran en vez de que dejen siempre que otros paguen. Y déjeme darle un consejo a usted que es pastor o misionero. O usted que es miembro del equipo pastoral. Puede que usted trabaje en el ministerio cristiano. Pero ¿sabe qué, querido colega? No siempre debe esperar que los demás paguen las cuentas por ustedes cuando los invitan a algún restaurante. Nunca debemos ser de los que pidan descuentos especiales porque somos pastores. Es fácil aprovecharse de nuestra posición como ministros. Y los hermanos y hermanas generosamente, regularmente pagan por nosotros. ¿Por qué no nos sorprende de vez en cuando diciéndoles, no hermano o hermana, permítame ahora pagar, deme el privilegio, no me robe la bendición? Tal vez usted se pregunte, ¿con qué base bíblica digo esto? Pues bien, me parece que el apóstol Pablo es el mejor ejemplo. Pablo dice, no comimos pan de nadie sin pagarlo. Hay ocasiones en que es apropiado y correcto que el ministerio del Evangelio acepte privilegios y bendiciones, no me malentienda, pero no debe ser la norma de su vida, no debe aprovecharse de la generosidad de otros. El ministro debe estar listo y dispuesto a pagar por sus propias cosas.
Está escuchando A Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, y el mensaje, apropiándose de la visión. ¿Ha anhelado alguna vez tener una conversación cara a cara con Jesús? El autor David Gregory ha escrito el libro Cena con un perfecto desconocido, el cual describe el encuentro ficticio de un joven con el Creador del universo. Dándonos una breve pero amplia imagen de lo que sería tener una plática con el único ser que puede darnos paz, amor y restauración. Aproveche esta oportunidad y solicite el libro Cena con un perfecto desconocido al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 251175, Plano, Texas 75025. O siempre puede hacer su donativo llamando al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. Acompáñenos la próxima semana aquí en Visión para Vivir para continuar con este mensaje titulado Apropiándose de la Visión. ¡No se lo pierda!
El mensaje anterior, apropiándose de la visión, y la grabación fue copyright 2009, Charles R. Swindoll, Incorporado. Todos los derechos reservados mundialmente.